Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, por tu palabra ya leída, Señor. Señor amado, te rogamos, Señor, que tú ahora nos ayudes a entenderla, a comprenderla, a aplicarla en nuestras vidas, Señor. Vengo ante ti, Señor, con temor por tu palabra, porque ella, Señor, representa lo que tú eres, Padre. Señor, representa los designios, Señor, de tu corazón a nuestros corazones, Señor. Tú quieres hablar hoy día a tu pueblo y te ruego que tú hables a través de mí, Señor, que soy impuro, Padre, que soy imperfecto en muchas áreas, inconsistente, Señor, y te ruego que mi vida hable a los corazones, Señor, de mis hermanos a través de tu palabra. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, primero saludar a las visitas que hoy día están con nosotros. Son parientes del pastor Gabriel Barahona, de San Fernando. Así que le damos la bienvenida a IBGS, una comunidad que se caracteriza por estar en el amor y la
fraternidad.
Y la verdad. Y la fraternidad. Agreguémoslo. Ya que somos un conglomerado bien cierto, bien diverso de varios países. Hermanos, ¿en qué serie estamos? En la serie de Malaquías. Y la serie se llama ¿A quién honran ustedes? Y esta ya es la quinta entrega. Las personas que no hayan podido escuchar los sermones anteriores, los invitamos a el canal de YouTube, ¿cierto? Ahí se puede ver todas las predicaciones y poder quedar, ¿cierto?, conectados con esta serie. Y ya hoy día es el último sermón de esta sección de Malaquías, y la próxima semana va a estar nuestro pastor Alex predicando, exponiendo la palabra. Y el sermón de hoy, hermanos, se titula ¿Honran ustedes a Dios con sus relaciones? Esa es la pregunta. ¿Honran ustedes a Dios con sus relaciones? Hermanos, nos encontramos entonces ya en la quinta entrega. Y sin duda, hermanos, que el subtítulo que podría tener esta serie de Malaquías es el profeta que revela nuestro pecado. ¿Cierto? Que cada vez que leemos su palabra en Malaquías, él revela algo en nuestra vida, algo que tiene que ser, ¿cierto?, enderezado. Y sin duda, hermanos, que Malaquías puede ser un manual que tú puedes utilizar para corregir a tus hijos. ¿Por qué? Porque el primer mensaje, y el mensaje principal, inicial, ¿cierto?, del capítulo 1, ¿cuál era? Que Dios ama de forma incondicional a su pueblo. Y luego de demostrarle su amor, ¿cierto?, Él los corrige. Lamentablemente, la debacle espiritual, ¿cierto?, y moral de los judíos, ¿cuál era? Que despreciaban el amor del Señor. Y por ende, menospreciaban las ofrendas traídas al altar, profanaban los medios que Dios había establecido para comunicarse con ellos, para perdonar sus pecados. Hermanos, y lamentablemente, los sacerdotes, en lugar de apartar al pueblo, como veíamos la semana pasada, ¿cierto?, ellos eran la maldición del pueblo, y no se querían arrepentir de sus pecados. Entonces, todos los sermones anteriores que vimos de Malaquías se concentraban en pecados directos del pueblo hacia el Señor. Pero ahora vamos a ver cómo esos pecados horizontales, lamentablemente, perjudican las relaciones horizontales, ¿cierto?, con el pueblo. Entonces, primer punto, hermanos, Dios, la fuente de la verdadera fidelidad. Dios, la verdadera fuente de fidelidad. Hermanos, en el sermón anterior podíamos observar que Dios removería su bendición si los sacerdotes e Israel no se arrepentían de corazón y decidían dar gloria a su nombre. Al ver esta realidad, los israelitas claman al Señor. Lo podemos ver en el verso 13, ¿cierto? Ellos lloran, cubren el altar con lágrimas, con llantos y con gemidos. Pero el Señor no los escucha. El Señor ya no escucha a su pueblo, según el verso 13. Y ellos se preguntan por qué sucede esto. Malaquías, ¿por qué está pasando esto? Hermanos, debemos recordar que Dios no retira su bendición y su comunicación con su pueblo por un mero capricho. No, Él lo hace siempre por una razón que está en Él. Muchas veces para enseñarnos paciencia y moldear, hermanos, nuestro carácter, para parecernos a Él y darnos la capacidad de deleitarnos en su presencia y menospreciar las cosas del mundo y apreciar lo que Él es. Pero bíblicamente, hermanos, y sobre todo en el libro de Malaquías, Dios no responde a nuestras oraciones porque hay pecado en nuestras vidas. Más bien, siempre va a haber pecado en nuestra vida, hermano, hasta que seamos transformados, ¿cierto? La presencia del pecado nos acaba hasta que seamos transformados. Lo que el Señor, hermanos, no soporta es nuestra tolerancia al pecado. Que nosotros, hermanos, podamos, cierto, acomodarnos a una vida pecaminosa. Debemos entender, hermanos, que nuestras oraciones y nuestro contacto con el Señor, nuestra comunicación con Él, es proporcional a tu lucha en contra del pecado. Si no encuentras respuestas en Dios, hermanos, es porque probablemente, cierto, tu vida no refleja lo que debería ser un rey y un sacerdote de Cristo. Hermanos, y esta realidad es latente en las Escrituras. ¿Cuántas veces pecó Adán y Eva para que fueran retirados del huerto? Una sola vez. ¿Cuántas veces Moisés desobedeció al Señor en su ministerio? Una sola vez. ¿Se acuerdan? Bueno, era un pecador, sin duda había pecado muchas veces antes. Pero él desobedeció al Señor y el Señor no le permitió entrar en la tierra prometida. Hermanos, el Señor no soporta el pecado. Lo vemos en el caso de Nabat y Abiú, en el caso de Ananías y Zafira. El Señor tiene un peso en contra del pecado. Hermanos, y cuando nosotros nos acomodamos a un comportamiento pecaminoso, nosotros perdemos comunión con Él. Tú vas a poder llorar, hermanos. Vas a poder derramarte delante de Él como lo hacían estos sacerdotes, estos israelitas. Pero para comunicarnos con Él, para entrar en su presencia, para ofrecer una ofrenda agradable y pura, debemos arrepentirnos y decidir de corazón, hermanos, dar gloria a su nombre. Pero otra consecuencia añadida a esto, hermanos, es que perdemos comunión entre nosotros. Comunión con el pueblo del Señor. Y Malaquías es un ejemplo de ello. ¿Cuánto tiempo, hermanos, Israel se mantuvo incomunicado con el Señor después de Malaquías? 400 años, hermanos. 400 años. Hermanos, el pecado en nuestras vidas, nuestra tolerancia al pecado, puede hacer, hermanos, que nuestra comunicación, nuestra comunión con Él se pierdan. ¿Y cuál es el pecado en concreto que entorpecía, hermanos, la comunión y la comunicación de Israel con Dios? La infidelidad. El Señor le dice, ustedes son desleales, ustedes son infieles a mí. Y Deuteronomio, acompáñenme a Deuteronomio, nos describe muy bien la situación de los judíos. Deuteronomio 32, del 18 al 20. Deuteronomio 32, del 18 al 20. Dice lo siguiente, ustedes han despreciado a la roca que los engendró, y olvidaste al Dios que te dio a luz. Y el Señor vio esto, y se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces Él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será el fin, porque ellos son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Eran hijos infieles, hermanos. Lamentablemente los israelitas se estaban mordiendo y se estaban devorando entre ellos. Iban al templo, pero el Señor no los escuchaba. Lloraban, gemían, pero la misma misericordia, la misma gracia que ellos querían del Señor, no la desplegaban en sus hermanos. Ellos anhelaban las bendiciones del Señor, pero ellos no eran capaces de ver la condición de su pueblo. Hermanos, el nivel de cercanía a Dios también va a ser proporcional al amor genuino que tenemos por el pueblo del Señor. Porque su presencia está en medio de nosotros. Amén. Si amas a Dios, amarás a su pueblo. El amor genuino, hermanos, no es solamente vertical. No es así simplemente. Es imposible expresar el amor en una sola dimensión. Ella se expande, hermanos, hacia el horizontal. La verdad es que es como un triángulo. En el pináculo está Dios. Nosotros estamos aquí. Y mientras más cerca estamos de Dios, más cerca estamos el uno del otro. Amén. El amor de Dios se desborda hacia nuestros hermanos porque es un amor incontenible. Si pensamos que podemos amar a Dios y no a aquellos que son diferentes a ti, que no tienen exactamente las mismas tendencias políticas, que no crían exactamente igual a los hijos como tú lo haces, hermanos, que tienen diferentes costumbres, si es así, entonces estamos dudando de la unión indisoluble que Dios realizó a través de la sangre de Cristo. De eso estamos dudando. Estamos dudando de la unión que Dios logró a través de su Hijo por nosotros. Hermanos, dudamos de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, transformándolo, moldeándolo a la imagen de Cristo. Hermanos, y cuando hacemos eso, somos mentirosos. Y la verdad de Dios no está en nosotros, según 1 Juan 2:4. Amados hermanos, recordemos que las iglesias aún más puras desde este lado del cielo están sujetas al error y a las impurezas. Las iglesias locales, hermanos, son manifestaciones imperfectas y parciales de lo que seremos en el futuro, hermano. Y si tú estás aquí, hermanos, con tu imperfección, esta iglesia ya deja de ser perfecta. Lo es. Porque somos imperfectos, somos una obra en construcción, y el obrero es el Espíritu Santo, pero Él va a acabar su obra sí o sí, en su iglesia. Él ha establecido su reino en medio de la congregación, y tú hiciste un pacto con IBGS, con tu iglesia local, ¿para qué? Para glorificar a Dios, disfrutar de Él, pero también para supervisar, ¿cierto?, tu membresía en Cristo Jesús, a través de la predicación del Evangelio, y a través de compartir los sacramentos, ¿no? Lo aprendiste en el discipulado. Recuérdalo, esas fueron tus promesas, esos fueron tus votos. Hermanos, cuando existan dudas de lo que es la iglesia para nosotros, recordemos lo que dice Isaías 43:7. Dice que la iglesia ha sido creada para la gloria de Dios, para su gloria. Cada vez que menosprecias a tu hermano, hermanos, estás despreciando a un portador, a un recipiente de la gloria de Cristo. Efesios 1:12 dice que somos la alabanza de su gloria. Por lo tanto, cada persona que ha venido a ser redimida por Cristo ha sido injertada en la vid y es alguien significativo para Dios. Tu hermano que está a tu lado, con muchas diferencias contigo, es alguien significativo para el Señor. Hermanos, cuando llegamos al Evangelio, todo lo vemos desde una óptica diferente. Porque nosotros vamos a poder ver, hermanos, a la humanidad, ¿cierto?, desde el origen del Creador, desde Dios, hermano. Y aún a los incrédulos los vamos a poder ver de una forma diferente. Cualquier concepto, hermanos, que nosotros tengamos de humanidad, de hermandad, se pierde si no lo encontramos en Dios, si no lo encontramos en Cristo Jesús. Hermanos, nos extraviamos cuando olvidamos que cada uno de los componentes de esta congregación han sido salvados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. No olvides esto, hermano. Tu santificación es un proyecto que se vive en comunidad. Tu santificación es un proyecto que se vive en comunidad. Tu crecimiento espiritual depende de tu relación con tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Alguien que Dios ha puesto para que probemos nuestro crecimiento en Cristo. Bueno, nosotros nos llenamos la boca de que el amor es una decisión, ¿cierto? Nosotros lo definimos así en el cristianismo. El amor es una decisión. Y el libro de Malaquías nos pide que decidamos de corazón, hermanos, apreciar a nuestro hermano como una obra de Cristo, como una representación, ¿cierto?, de Cristo aquí en la tierra. Hermanos, recordemos lo que es el amor. Primera de Juan 4, del 10 al 11. En esto consiste el amor. ¿Qué cosa? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. El amor entonces quiere decir que Dios eternamente se da, se entrega a su pueblo. Él ama a causa de sí mismo. ¿Cómo lo hace? Él nos da de su gracia. Él refleja sus virtudes en ti y en mí. Y nos hace amables para su gloria. De otra forma, hermanos, Él no nos podría amar. Cuando Dios ama, Él sale en busca de sí mismo, desplegando su imagen en los creyentes. Y cuando creemos que Dios nos ama, hermanos, creemos indefectiblemente que nos ama por las virtudes de ¿quién? De Cristo Jesús. Y esa obra, hermanos, no es solamente para ti. Esa obra también ha sido efectuada en tu hermano. Tú cantas, ¿cierto? Oh maravilla de su amor. Por mí murió, ¿cierto? El Salvador. Bueno, ese Salvador también murió por tu hermano. La misma obra que Dios hace en ti, la hace en Él. Esa justificación no solo te pertenece a ti, sino también a tu hermano en la fe. Por ende, hermanos, compartimos algo que nos debe unir entrañablemente. Somos objeto del amor de Dios. Así como Cristo se entregó por nosotros, nosotros nos entregamos a la iglesia. Ahora, hermanos, ¿cuáles eran los pecados en específico que los israelitas estaban cometiendo y siendo infieles los unos con los otros? Acompáñame a Malaquías 3:5. Vamos a Malaquías 3:5. Y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen. ¡Wow, hermanos! Todos esos pecados estaban en medio de Israel. Bueno, aquí se refiere el texto con hechiceros. ¿Cómo es eso? Había hechiceros en Israel. Ellos estaban uniendo en matrimonio, ¿cierto?, con pueblos paganos. Y en este caso, hermanos, también estaban practicando, ¿cierto?, las costumbres de los pueblos paganos. Y la hechicería era uno de ellos. Entonces, ¿qué nos enseña esta parte del texto? Que no solamente dudaban del amor elector de Dios, sino que estaban dudando del poder de Dios, porque estaban utilizando los poderes ocultos y misteriosos de las tinieblas, hermanos, para ir en contra de sus hermanos. Y el Nuevo Testamento cataloga este tipo de cosas, ¿cierto? La hechicería como obra de la carne, según Gálatas 5:20. Hermanos, y no solamente hacían eso, eran adúlteros. Estaban dejando a sus mujeres, a sus hijos. Juraban en falso. Oprimían, ¿cierto?, a los trabajadores. Negaban ayuda al huérfano, a la viuda y al extranjero. El ABC de la vida judía estaba quedando de lado. Ellos, hermanos, miraban a su alrededor y solamente les importaba su propia vida. Hermanos, en la primera parte de Malaquías observamos cómo el pueblo peca en contra de los cuatro primeros mandamientos. Si usted observa los primeros cuatro mandamientos, son todos pecados directamente en contra del Señor, ¿cierto? Ellos no amaban a Dios, tenían ídolos en su corazón, tomaban el nombre del Señor en vano y habían abandonado el día de reposo, como nuestro hermano, ¿cierto?, Juan ya lo describió en Nehemías. Pero ahora, hermanos, se nos muestra cómo ellos pecaban en contra de los seis siguientes mandamientos, que tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales, con nuestros matrimonios, con nuestra hermandad. Hermanos, cuando los pueblos de esta época iban a la guerra, ellos llevaban una bandera en donde iba el decálogo, o sea, los 10 mandamientos de su rey o los 10 mandamientos de sus dioses. Entonces, Dios toma ese elemento cultural de la época y lo redime y lo hace perfecto para su pueblo en los 10 mandamientos. Pero el rechazo del Israel de Malaquías, ¿qué es lo que está diciendo al rechazar estos 10 mandamientos? Ellos están diciendo, tú no eres nuestro rey, tú no eres nuestro Dios. Nosotros queremos vivir una vida independiente a ti. Eso era lo que estaban haciendo. El alma de Israel era materialista e indiferente a la gloria de Dios. Hermanos, ellos, ¿qué tenían que hacer? Ellos debían llevar una transformación cultural, ¿cierto?, y moral en los corazones de los pueblos paganos a través de su devoción hacia Dios. Pero en lugar de ser una iglesia influyente para la época, en vez de ser el barco de la presencia de Dios, ellos habían dejado que el mar de pecado entrara, ¿cierto?, en el pueblo. Hermanos, ¿cuál es la solución a esta tragedia? ¿Cuál es la solución a este tipo de pecado en medio de la iglesia y en medio del pueblo del Señor? Vayamos al verso 10. ¿Qué nos dice el verso 10? ¿No tenemos todos un mismo Padre? Dios, hermanos, era su Padre. El Señor les quiere recordar quiénes son, cuál es su origen y quién es Él para ellos. Él era su Padre, por lo tanto, si era su padre, ¿qué eran ellos? Hermanos. Ellos eran hermanos. Dios quería que recordaran esto y que lo que los vinculaba, lo que los unía, hermanos, no era su color de pelo. No era una historia en común en el desierto. No era que tenían las mismas costumbres. Lo que los unía era Dios. Era su padre. Y luego, el Señor les dice, ¿no nos ha creado un mismo Dios? Aquí el Señor no está haciendo referencia a la creación de la humanidad, está haciendo referencia a la creación de Israel como un pueblo especial, como un pueblo único que Él escogió para derramar su amor por sobre las otras naciones. El Señor les hace recuerdo, ustedes son mi pueblo, ustedes son significativos y especiales para mí, ¿por qué se están comiendo y devorando entre ustedes? Y finalmente les dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Eso pregunta Malaquías, ¿por qué? ¿Por qué nos portamos infielmente? Hermanos, al ser infieles violaban el pacto de unidad del pueblo de Dios y por lo tanto violaban el pacto que habían hecho, ¿cierto?, sus antepasados con el Señor. Al pecar los unos contra los otros, hermanos, manifestaban horizontalmente lo que estaba detrás de escena, que la relación vertical con Dios estaba en el suelo, estaba destrozada. Hermanos, y algo curioso en este texto, en la última pregunta, hay algo muy interesante. Malaquías por primera vez se identifica con el pecado de Israel. En todos los demás pecados, Malaquías no se identifica con el pueblo, pero en este específico, él se identifica con el pueblo. ¿Y por qué lo hace? Porque el profeta entiende el propósito de Dios. Él se une a su pueblo porque Dios quería que estuvieran unidos y Malaquías se une al pecado en arrepentimiento, ¿cierto?, del pueblo de Israel. No hay expresión, hermanos, más frecuente en la Biblia que esta. Vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Hermanos, en muchos sentidos esta frase resume el propósito de Dios para nosotros, para la humanidad. El hombre, hermanos. Que el hombre pueda glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Hermanos, el relato de la Biblia es sencillo. ¿Cuál es? Dios sigue buscando, encontrando y reuniendo a un pueblo a pesar de su pecado para su propia gloria, para su propio propósito. Hermanos, Malaquías entonces aquí establece un principio. Nosotros, la gente, pierde el contacto con Dios cuando nos comportamos infielmente con aquellos que pertenecen al pueblo del Señor. Una imagen del Nuevo Testamento nos puede ampliar esta mirada. La iglesia, hermanos, es semejante a un típico fuego alimentado por carbón. Si tú sacas, ¿cierto?, una brasa, ¿qué pasa con ella? Se enfría, se apaga. Eso es la iglesia. Si tú te alejas de la iglesia, morirás. ¿Qué pasa si sacas un órgano de un cuerpo? Va a dejar de funcionar y somos un cuerpo. Un creyente se aleja de Dios cuando deja de tener comunión con otros creyentes. Así de simple. Una iglesia local, hermanos, puede morir cuando sus miembros se alejan de la comunión que el Espíritu Santo logra en medio de nosotros. Hermanos, entonces Malaquías nos propone que pecar de cualquier forma contra nuestros hermanos es una fuente que impide la verdadera bendición para el pueblo del Señor. Si tú pecas en contra de tu hermano, estás impidiendo que la bendición se pose sobre la iglesia de Cristo. Hermanos, ¿por qué importa ser fiel? ¿Por qué importa ser leales los unos a los otros? La respuesta no está en ti, no está en mí. La respuesta está siempre fuera de nosotros. La respuesta está en Dios, en su carácter. Él es la verdadera razón de nuestra fidelidad en cada ámbito de nuestra vida. Hermanos, la motivación de tu fidelidad a tu hermandad, a tu matrimonio, a tus hijos, está en Dios. Y si no está en Dios, hermanos, esa fidelidad se va a quebrar. Su palabra dice que Él permanece fiel. Él no se niega a sí mismo. El Salmo 89:8 nos dice que Dios está rodeado de su fidelidad. Su fidelidad es inmutable. Él nunca olvida, Él nunca decepciona, nunca pronuncia su palabra con vacilación, nunca renunciará a ella. Él es el testigo fiel y verdadero, dice Apocalipsis. Él no es hombre para mentir. Las Escrituras nos dicen que muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero hombre de confianza, ¿quién lo hallará?, dice Proverbios. Hermanos, y Él nos halló, nosotros nos salimos a su encuentro. Él nos abrazó con fidelidad pura. Nunca han decaído sus misericordias, nuevas son cada mañana. Hermanos, las estaciones del año siguen vigentes, siguen presentes. El día y la noche aún no han variado. Las estrellas, hermanos, siguen en el firmamento. Él prometió un Salvador, hermanos, y Él cumplió. Cuando tú, hermanos, quieras buscar un agente motivador para tu fidelidad, mira al Señor, mira el Evangelio, mira a Cristo en la cruz del Calvario. Primera de Corintios 1:9, ¿qué nos dice? Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Si estás unido a Jesucristo, Él te va a unir al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a unir al pueblo de Cristo, indefectiblemente, para que tengamos un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo latir. Hermanos, cada vez que tú veas un acto infiel de tu hermano, cada vez que tú te decepciones de tu hermano, porque te va a pasar, recuerda que lo que sostiene tu fidelidad con Dios, pero tu comunión con Dios, es Él, es su fidelidad. Sé fiel a Dios, hermano. Sé fiel con aquellos con los cuales pasarás la eternidad adorando al Rey de Reyes. Y sé infiel al mundo y a las cosas que están en el mundo. Hermanos, ¿qué nos dice la palabra? Nos invita a amarnos, a preferirnos, a recibirnos, a amonestarnos, a saludarnos, a servirnos, a alentarnos, exhortarnos, hospedarnos, estimularnos en amor los unos por los otros. ¿En base a qué? A que Jesucristo hizo eso por nosotros. Su fidelidad, hermanos, fue manifiesta en cada segundo que Él obedeció al Padre por nosotros. Él vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Según Romanos 1:31, por naturaleza somos infieles. Pero Jesucristo vino a la tierra, nos dio la gloria que su Padre le entregó a Él para que seamos, dice la palabra, uno. Para que seamos fieles los unos a los otros como el Hijo y el Padre son uno. Amados, la iglesia, nosotros somos una parábola viviente de la naturaleza divina de Dios. Eso somos, hermanos. Somos una parábola viviente de la naturaleza divina de Dios. Recuerda esto, nuestra evangelización, nuestra exposición del Evangelio de Cristo depende en gran medida de la unión que tengamos los unos por los otros. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Por lo tanto, hermanos, no dejes de congregarte. Es un servicio básico y mínimo para tus hermanos. Recuerda que el día del Señor, como decían los puritanos, es el día del mercado del alma. Es el lugar donde venimos a comprar la verdad gratuitamente, porque Cristo la obtuvo por nosotros mediante su sangre. Es el punto culminante de la semana. Es nuestra preparación para ser fieles en nuestra adoración a Dios durante toda la semana. No trivialices este día. Y no hagas de este tiempo algo vacío e irreverente al Señor. Busca la verdad en amor junto con otros creyentes. No pongamos muros tan altos ni tan bajos para que aquellas personas que aman al Señor se integren a esta comunidad local. Hermanos, amemos profundamente la verdad, pero también amemos profundamente aquellos hermanos, ¿cierto?, que desean servir al Señor en nuestra congregación. Hermanos, punto número 2. Destruyendo un diseño perfecto. Destruyendo un diseño perfecto. Verso 11, ¿qué nos dice? Deslealmente ha orado Judá, y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Pues Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado con la hija de un dios extraño. Bueno, si queremos saber cómo destruir una iglesia, en los ingredientes nunca debe faltar los matrimonios mixtos. Si tú quieres destruir una iglesia, puedes contaminar con esta enseñanza, hermanos, y la iglesia se va a destruir. Hermanos, la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios también se reflejaba en sus matrimonios. Los israelitas estaban casando con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas, cosa que el Señor dejó expresamente prohibido en su palabra. Deuteronomio 7, del 3 al 4, dice: no contraerás matrimonios con ellos, no darás tus hijos a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Los matrimonios mixtos fueron un cáncer en el ministerio de Esdras y Nehemías. Ellos lo combatieron, parecía que este pecado se había extirpado, pero de tiempo en tiempo este comportamiento siempre aparecía y socavaba las bases de la sociedad israelita. La prohibición del Señor, hermanos, no tiene que ver con racismo, por si acaso. No tiene que ver con eso. ¿Con qué tiene que ver? Hermanos, recordemos que todos los impulsos endocéntricos han sido crucificados con Cristo Jesús. El asunto era más profundo. Como dice este texto en Deuteronomio, la unión en matrimonio con otros pueblos haría que Israel se fuera tras otros dioses. Y pasó con Salomón, ¿no? El hombre más sabio, ¿cierto?, de la tierra, después de nuestro Señor Jesucristo, cometió ese pecado y adoró otros dioses. Hermanos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro latente? Adquirir una cosmovisión diferente. Ese es el punto, hermanos. Menospreciar la cosmovisión que Dios le había dado a su pueblo. Y Malaquías conecta este pecado con la profanación del santuario. Leímos con nuestro hermano Juan en la mañana cómo el sacerdote Eliasib lo que hizo fue vincularse, dar en matrimonio a sus hijas con Tobías, que era un enemigo del pueblo de Dios. Y este sacerdote lo que hace, hermanos, es hacerle un cuarto al enemigo del pueblo de Israel en el templo. Estaban profanando el santuario de esa manera. Hermanos, los enemigos de Dios estaban viviendo en la casa de Dios. Y todo por consecuencia de un yugo desigual. Tú dirás, pero, ok, hermano, pero en nuestra época eso no pasaría, acá nos meteríamos, ¿cierto?, a los enemigos del Señor. No tenemos el templo tampoco, así que ¿para qué preocuparse de este problema? ¿Cuál es el actual santuario del Señor? Nosotros, nuestro corazón, nuestros cuerpos, somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando un creyente se une a este tipo de relaciones, está profanando, ¿qué cosa? El santuario del Señor, hermanos. El templo de Cristo. Hermanos, y no solamente hablamos de yugo desigual cuando tenemos, ¿cierto?, una relación amorosa con una persona incrédula, sino que cualquier tipo de relación íntima, amistades con los incrédulos profundas, abrazar como visiones humanas. Este pecado, hermanos, evidencia el problema de raíz de Israel. Ellos querían vivir una vida independiente a lo que Dios había dado. Ellos querían redefinir, hermanos, el concepto de matrimonio. Observemos la última frase del texto, del verso 11, lean conmigo, dice: los judíos se han casado con la hija de un dios extraño. Miren, la importancia de este pasaje es fundamental para comprender el mensaje de Dios para Israel y para nosotros. Dios les dice que estos pueblos también tienen un padre. ¿Lo observan, hermanos? Y que son fieles a los designios de esos dioses. Y si ustedes se unen a ellos, lo que va a suceder es que ustedes vivirán como si tuvieran dos padres. Y eso es teológicamente imposible, hermano. Imposible. O eres hijo del Padre Celestial, o eres hijo del Padre Mentira. ¿Sí o no? Hermano, nosotros luchamos con esta enseñanza en las congregaciones, pero la Iglesia Católica enseña lo mismo. Los musulmanes enseñan lo mismo. Pero acá en la Iglesia Cristiana tenemos que constantemente estarlo enseñando porque es un pecado, hermano, que finalmente derriba a la Iglesia. En vez de preferirse entre ellos como un pueblo unido en torno a un padre amoroso, ellos optan por unirse a mujeres idólatras. Hermanos, y las razones estaban fundamentadas en la lujuria, pero muchos de esos matrimonios lo que hacían eran ser utilizados como un impulso, hermano, económico, como un impulso social, para poder ellos, hermanos, hacer alianzas con estos pueblos extranjeros y hacerse más ricos y tener una mejor posición en la sociedad. Eso estaban haciendo. Hermanos, y hay teólogos que insisten que esta separación tenía que ver con mezclarse étnicamente y perder las costumbres. No, no, hermanos, porque Pablo nos habla de esto. No os unáis en yugo desigual. Y esto sigue vigente para nosotros. El asunto, hermanos, de fondo es la compatibilidad de credo, la compatibilidad de cosmovisión. Y a lo largo de las Escrituras, Podemos ver cómo Dios se encarga de que su pueblo se conserve puro matrimonialmente. Hermanos, cuando Abraham tiene a Isaac, ¿qué hace él? Tiene a su hijo, ¿cierto? Y va a buscar una esposa, ¿de dónde? De su parentela. ¿Sí o no? Isaac hace lo mismo con Jacob. Y hay alguien que va a decir, pero hermano, ¿y José? Y José, él tuvo que casarse con Asenot, hija, ¿cierto?, de Potifera. Pero hermanos, ve la historia de José. Él no podía volver a su pueblo, él tenía que servir en Egipto. Y por otro lado, él, hermanos, estaba influyendo de tal forma en Egipto que la gente estaba creyendo en el Dios de Israel. Por lo tanto, esta mujer, Asenat, probablemente llegó a la fe a través del testimonio de José. Hermanos, y lo estudiamos en Ruth, ¿cierto? Ella deja sus dioses. Ella deja a su pueblo y se introduce al pueblo de Dios. Lo mismo que Rahab. Así que hermanos, cuidado con los ejemplos. Cada uno, ¿cierto?, de esos ejemplos del Antiguo Testamento nos muestran que ellos olvidaron a sus dioses, olvidaron su pueblo y se introdujeron al pueblo de Israel. ¿Qué era lo que Dios buscaba entonces con este mandamiento, hermano? Vamos a Levítico 19:19, por favor. Levítico 19:19. Esta imagen nos ayuda a ilustrar, hermano, este mandamiento. Dice, mis estatutos guardaréis. No ayuntarás dos clases distintas de tu ganado. No sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Bueno, lo que el Señor quiere hacer es conservar la santidad de su pueblo. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere que su pueblo se mezcle. Cuando hablamos de santidad, ¿de qué hablamos? De separación, no de mezcla. Levítico nos dice que Dios desea un pueblo santo, puro, apartado para Él, para sí mismo. Lo dice Malaquías, ustedes son mi pueblo, yo soy su padre. No puede haber mezcla, no pueden haber dos padres. Hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje? Cuando uno colocaba un buey y un asno, un yugo desigual, ¿qué pasaba? El buey camina en línea recta, sin detenerse, trabaja. Pero el asno se queda pegado ahí. Y finalmente, el yugo era desigual. Si mezclaban, hermanos, las semillas, lo que pasaba era que la segunda generación no era de la misma calidad que las flores originales. Hermanos, todas estas imágenes nos ayudan a ver que el yugo desigual, hermanos, lo que hace es pervertir la santidad del pueblo del Señor.
Amén.
Es eso, hermano. ¿Y para qué es un yugo, hermano? Porque tenemos una noción negativa del yugo. El yugo, hermanos, es utilizado en la Escritura como un concepto que alude aquí a la servidumbre, al servicio. Por ejemplo, se nos dice que Israel estuvo bajo el yugo de Madián, que fueron esclavos de Madián. O que nosotros estuvimos bajo el yugo de pecado, ¿cierto? El Señor nos dice, llevad mi yugo, que es fácil. El concepto de yugo, hermano, no es malo bíblicamente. El problema es que todos estamos bajo un yugo, sí o sí. La pregunta es si estamos bajo el yugo de Cristo o bajo el yugo del pecado. Cuando un hermano o una hermana se unen en pacto matrimonial con un incrédulo, esa persona se está oponiendo de forma deliberada a las Escrituras, queridos hermanos. Está deformando el diseño de Dios para el matrimonio. La persona incrédula, hermanos, finalmente es un ídolo en el corazón del creyente. Por otra parte, quien se une a un yugo desigual, hermanos, quitémonos esto, no evangeliza. No evangeliza, como algunos piensan, sino que le demuestra al incrédulo finalmente que los mandamientos del Señor no son importantes. Eso le está demostrando. Degrada el Evangelio de Cristo y no está procurando el bien espiritual de ese incrédulo, porque lo que tiene que hacer es separarse de él. Piensa conmigo lógicamente, hermanos, piensa esto. Si un creyente se casa con un incrédulo, lo que está diciendo es que puede compartir toda su vida aquí en la tierra con alguien que menosprecia y odia a Dios, pero que compartirá toda la eternidad con los santos en las bodas del Cordero. Hermanos, eso es irracional. Es totalmente irracional. Cuando un creyente se casa con un incrédulo, no solo está siendo desleal a Dios, está siendo desleal con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó a preferirnos los unos a los otros. Entonces cuando observas que tus hijos, hermanos, perdón, que los hijos de tus hermanos son denostados por nuestros conceptos, por nuestra inconsistencia, ten cuidado, porque pueden ser tus yernos, porque pueden ser tus nueras. Hermano, prefiere que tus hijos se casen con otros hijos en la fe. Es que a mí no me cae muy bien ese hermano. Es que no me gustan mucho sus costumbres. Ya está bien, vamos a la misma iglesia, somos miembros. Hermanos, ¿la unión de Cristo no es más fuerte que nuestra unión sanguínea? Te pregunto. Entonces, hermanos, ¿por qué te cuestionas si tu hijo alguna vez se fija en el hijo de una hermana en la fe? Alégrate. ¿Sabes por qué? Porque lo que estás haciendo, hermanos, es realizar una descendencia para Dios. Una descendencia para Dios. Eso era lo que el Señor estaba buscando. Qué impresionante, hermanos, y qué privilegio ser agentes que contribuyen a que Dios siga conservando y apartando un pueblo para sí.
Gloria a Dios.
Ten cuidado, hermanos, con tus conceptos. Prefiere, hermanos, a tus hermanos en todas tus relaciones, aún cuando tus hijos busquen esposa y esposo. Si un creyente, hermano, se casa con un incrédulo, ¿podrán los esposos amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia? ¿Podrán las esposas someterse a sus maridos como Cristo se sometió al Padre? Dicho creyente está destruyendo un diseño perfecto. Querido hermano, querido amigo, te tengo una mala noticia. ¿El matrimonio es un invento de quién? De Dios. John Piper dice, el mundo no puede saber lo que es un matrimonio sin aprenderlo de Dios. El matrimonio, hermanos, ¿qué es? Es la unión de un hombre y una mujer quienes buscan glorificar a Dios con sus vidas a pesar de su condición de pecadores por medio del Evangelio de Cristo. Dios ha encargado a su pueblo mostrarle al mundo lo que son los matrimonios. Tú y yo tenemos esa misión. ¡Wow! ¿O no? Hermanos, no podemos dejar que esto recaiga en las manos de los incrédulos. Aquí en nuestro país, hermanos, van a hacer un montón de leyes, ¿cierto? En contra del matrimonio que Dios ha designado. Pero nosotros, te pregunto, ¿estamos viviendo un matrimonio conforme a la palabra? ¿Conforme a las escrituras? Pero hermano, yo ya me casé en un yugo equilibrado. ¿Mantienes ese yugo en servidumbre al Señor? Amado hermano, si te casas con un incrédulo, ¿cómo vas a dar hospitalidad en tu hogar a los creyentes? ¿Cómo apoyarás la labor misionera? ¿Cómo darás tus ofrendas? Y suponiendo que puedas hacer esto, ¿tu cónyuge participará de las cosas santas? Pues no, imposible. Y recordemos que la santificación es un proceso que se vive en comunidad, lo acabamos de decir. ¿Y tu prójimo más cercano quién es? Si estás casado, tu esposa, tu esposo. Finalmente tu matrimonio experimentará estrés y se romperá. Y tú experimentarás estrés y en definitiva te alejarás del Señor. Algo siempre se va a terminar rompiendo. Hermanos, ¿cómo vas a criar a tus hijos? ¿Cómo? Vayan conmigo a Nehemías 13:24, lo leímos, pero quiero que lo volvamos a leer. Nehemías 13:24. ¿Qué nos dice? De sus hijos, la mitad hablaba la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. ¿Qué implica casarnos en yugo desigual? Significa que los niños, en este caso, serían capaces de participar de la adoración en Israel, aprender la ley con eficacia porque no conocían el lenguaje. Y tampoco podrían transmitir la fe a la siguiente generación. Se perdería, hermanos, toda una generación. Y ellos jamás podrían decir, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. No lo iban a poder decir porque se habían mezclado. Hermanos, para aquellos que tomen la misma dirección que estos israelitas, va a ser una guerra incesante poder moldear en tus hijos una cosmovisión cristiana. Va a ser una guerra incesante. Hermano, es que hay muchas razones para poder casarse con un incrédulo. Hay un montón de excusas, hermanos, que aparecen. Por ejemplo, es que ella es una buena persona, es que ella es mejor que un creyente, ella me acompaña, él me acompaña a la iglesia. La pregunta es si es nacido de nuevo. Esa es la pregunta. Hermanos, cuando usted se pone un guante blanco en el lodo se transforma en blanco, o el guante se contamina con el lodo. Lo voy a dejar ahí, es obvia la respuesta. Podrás decir, la iglesia no tiene potestad en la elección de mi esposa. Y la verdad es que es así, no tenemos potestad. No podemos obligarte a casarte con nadie. Pero Dios nos ha dado una responsabilidad como iglesia de Cristo. Y nuestro deber es advertir las consecuencias de este pecado. Si no indefectiblemente, como dice el verso 12, vean el verso 12, nos transformaremos solamente en testigos o en defensores de este pecado, si no levantamos la bandera del Evangelio de Cristo. Bueno, otra excusa que constantemente es pronunciada es que no podemos decidir a quién amar. Es que amor es amor. El corazón tiene sus razones. Yo no escogí a quién amar, yo me enamoré. Bueno, nuevamente repetimos, ¿qué es el amor bíblicamente? ¿Qué es? Es una decisión del corazón, hermano. Es una decisión del corazón. Si no, la Biblia no diría que las mujeres mayores le enseñen a amar a las mujeres más jóvenes cómo amar a sus maridos. Porque si es un sentimiento, hermano, es intransferible, porque cada uno de nosotros siente diferente. ¿Te das cuenta de cómo pensamos, hermano? La Biblia nos llama a amar a nuestro prójimo. Pero es que yo no amo como él ama. Es que el hermano habla, ama así, yo no puedo. Hermano, cabréate. Ve las escrituras con claridad, por favor. Otra excusa que constantemente se presenta, hermanos, es hacer una regla de un testimonio personal. Mira, es que yo conocí a fulanito, mira, se casó con una incrédula y se convirtió. Hermanos, no podemos denostar las escrituras. Este es el manual de Dios. Vivir sin ella es una locura. Si pasó eso, fue por la gracia y misericordia de Dios. Otra excusa, hermanos, terrible, es malinterpretar intencionalmente las escrituras. Primera de Corintios 7:14, hermano, ¿no dice que el cónyuge creyente santifica al cónyuge incrédulo? ¿En qué contexto está ese pasaje? En un matrimonio de dos incrédulos y que uno de ellos, ¿cierto?, cree en el Evangelio de Cristo. Es una situación totalmente diferente. Ese creyente debe seguir casado porque él santifica a su esposa y a sus hijos. Hermanos, para que me entiendan mejor, ya para acabar con todas las dudas, voy a hacer una analogía. Vamos a recordar dos situaciones similares en la Biblia. Dos viajes. Pablo viaja a Roma, ¿cierto? Pero el navío naufraga llegando hasta la isla de Malta. No sé si alguien se acuerda de Hechos capítulo 27. Dios preserva a toda esa tripulación debido a la presencia del apóstol. Del apóstol del Señor. Nadie muere por causa de él. Hermanos, eso es lo que pasa con una persona, ¿cierto? Que siendo incrédulo y teniendo un matrimonio desigual, ¿cierto? En un principio, se convierte a Cristo. Él tiene que seguir en ese barco para que su familia sea bendecida y santificada por su testimonio, ¿cierto? Y por su devoción a Dios. Pero cuando alguien, ¿cierto? Creyente, se casa con un incrédulo, es semejante a otro viaje. Al viaje de Jonás, quien toma un barco en dirección contraria a la voluntad de Dios y tendrá que asumir las consecuencias de la tormenta, de su pecado, y arrepentirse genuinamente como lo hizo Jonás, para que ese navío, hermano, no quede a la deriva. Hermanos, estimados hermanos, Dios aprueba incluso un matrimonio entre incrédulos. Él bendice un matrimonio entre creyentes, pero Él reprueba un matrimonio en yugo desigual. Si Dios, hermanos, te predestinó para salvación, Él también entonces ha preparado una esposa o un esposo para ti. No desesperes, espera en el Señor. Si Él nos dio a su Hijo, ¿no nos dará también todas las cosas? Durante la Primera Guerra Mundial, hermanos, muchas mujeres perdieron a sus prometidos. Hermanos, y no habían hombres con quien casarse. Y lastimosamente el mundo las ridiculizó. Pero ellas, hermanos, se mantuvieron fiel al pacto con Dios y no se casaron con incrédulos. Y ahora, hermanos, ellas están en la presencia del Señor, disfrutando del anticipo de las bodas del Cordero, porque fueron fieles al Señor. Amados hermanos, en busca del bien, en busca de una esposa, de un esposo, anhela un creyente con el cual puedas hablar de las cosas del Señor, con quien puedas orar, alguien a quien puedas admirar en su fe. No te dejes engañar por la belleza y la gracia pasajera. Busca a alguien con la cual puedas glorificar a Dios en tu matrimonio. Busca un amigo en la fe, una hermana en la fe. Ahora, los que están casados en la fe. Bueno, este mensaje es para los jóvenes. Hermanos, tu matrimonio es un proyecto del Señor para santificar a otros. Tu matrimonio sirve para discipular a otros. Matrimonios de IBGS, ustedes son los encargados de comunicar esto a sus hijos. De que preservemos, hermanos, un pueblo para Dios. Esa es tu responsabilidad. Criar a tus hijos en el temor al Señor. Pero avanzando hacia aguas más profundas. ¿Cómo está hoy tu yugo matrimonial? Es decir, ¿cómo está tu servicio matrimonial? ¿Tu amor por Cristo y su iglesia se ha incrementado después de tu matrimonio? ¿Sigues sirviendo con la misma pasión? ¿El paso de tu esposo te ayuda en el servicio al Señor? ¿O estás estancado? Como un asno, perdón la comparación. ¿O al revés? ¿El paso de tu esposa te impide tu servicio al Señor? ¿Tu matrimonio bendice a tus hijos y a tus hermanos en la fe? Como dice John Piper, hermanos, el matrimonio no se trata principalmente de estar o permanecer enamorados. Se trata principalmente de decir la verdad a través de nuestras vidas. Se trata de reflejar algo verdadero acerca de Jesucristo y de la manera en que Él se relaciona con su pueblo. Se trata de mostrar en la vida real la gloria del Evangelio. De eso se trata el matrimonio. Nuestro matrimonio entonces debe ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestras iglesias mientras servimos a los demás. ¿Te has visto muchas veces quejarte con tu cónyuge? Es que no nos quieren en la iglesia. Parece que no nos quieren. Mientras que la pregunta debe ser, ¿participo y sirvo en la iglesia de modo que mi matrimonio se parece a un reflejo de la unión de Cristo con su pueblo? Hermanos, Dios ministra a nuestros corazones a través del servicio del Señor. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Gálatas 6, del 9 al 10 dice, no nos cansemos de hacer el bien y hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Hacer el bien, hermanos, puede ser muy agotador a nuestras almas, pero no te canses de hacerlo. No te canses. Si tú eres viudo, si tú eres soltero, si aún eres divorciado, hermano, vuélvete al yugo de servidumbre de Cristo y sirve al Señor. Sirve al Señor. ¿Cuánto tiempo das al pueblo de Dios? ¿Apartas intencionalmente tiempo para servir con tu matrimonio en la congregación? Tenemos el reto, hermanos, de dar nuestras vidas en servicio al Señor. Con hijos, sin hijos, hermanos, con muchos hijos, como algunos están aquí, ¿cierto? Hermanos, nuestros hijos no son una excusa para no servir. Es un impulso para servir al Señor. Tenemos que revisar sin duda nuestras prioridades, tienen que ser revisadas. Pero si hoy día no somos capaces de servir al Señor como estamos, ¿cómo lo haremos en el futuro? ¿Cómo? Último punto y final, hermanos. Un cuadro impactante de fidelidad. Ese es el último punto. Un cuadro impactante de fidelidad. Y mientras tomo un vasito de agua, busquen Oseas, hermanos, capítulo 2. Un cuadro impactante de fidelidad. Con todo lo estudiado hoy, tú pensarás, bueno, qué infiel era Israel. Qué malas relaciones personales y matrimoniales tenían. Sin embargo, el mismo pecado, el mismo egoísmo y la misma esclavitud cultural son las que a nosotros nos hacen perder de vista el maravilloso propósito de la Iglesia de Cristo y el matrimonio. Bueno, constantemente el Señor hace algo en su palabra y es darnos parábolas vivientes para entender una realidad, ¿cierto?, más profunda, más grande. Y este era el caso de Oseas y Gomer. Dios le hace una petición a su profeta. ¿Cuál era? Cásate con una ramera, para que de esta forma el pueblo de Israel pudiera ver el tipo de amor que él tenía por su pueblo. El Señor construye una pequeña historia, ¿cierto?, para poder mostrar la historia que tenía con Israel. Hermanos, y le pide Dios a Oseas que tenga hijos con ella. ¿Se acuerdan? Ten hijos de fornicación con una mujer de fornicación. Hermanos, y esos pequeños que él tuvo, tres hijos, ¿cierto? Algunos se acuerdan. Probablemente no eran hijos de Oseas, sino que eran hijos de ¿quién? De los amantes de Gomer. Hermanos, pero el Señor le pide a Oseas, reconócelos como tuyos. Ámalos, decide amar a esos hijos de fornicación, decide amar a Gomer de forma incondicional. Hermanos, Dios no tenía ninguna responsabilidad con nosotros. Él no tenía ninguna obligación de amarte. Así como Oseas no tenía ninguna obligación de amar a Gomer y a sus hijos, Dios no tenía ninguna responsabilidad de amarte como tú eras. Pero Él te amó. Él fue fiel. Nosotros éramos hijos de ira, pero la misericordia y fidelidad de Dios nos alcanzó. Isaías 49:15 dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Yo no te voy a olvidar, yo soy fiel. Hermanos, Dios no se cansa de su pueblo. Él no renuncia a nosotros como nosotros renunciamos a Él. Su amor es de largo alcance, de dimensiones infinitas. Él ha decidido ser fiel a su pueblo. Aun cuando nosotros somos infieles, Él ha decidido ser nuestro Dios. Él ha decidido ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Luego de tener sus hijos Gomer, ¿saben lo que hace? Ella decide abandonar el hogar. Ser nuevamente infiel. Pero observemos cómo Dios responde. Vamos a Oseas 2, del 6 al 7. Por favor, acompáñame para terminar. Oseas 2, del 6 al 7. Dice lo siguiente. Por tanto, he aquí, cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Dios le dice a su pueblo que aunque ellos busquen a sus amantes, Él luchará en contra de su idolatría, hermanos, en contra de su infidelidad. Dios mismo cerrará el paso de Israel para que no le abandonen. De la misma manera, Él se ha propuesto limpiar a su iglesia y presentarla pura y sin mancha en base a su infinita fidelidad. Gomer salió de su hogar, pero jamás salió del corazón de Oseas. Jamás. De la misma manera, si tú eres escogido del Señor, Él se encargará de buscarte cuando pierdas el camino, de enderezarte, de disciplinarte. Jamás saldrás de su corazón, jamás saldrás de sus manos. Esa es la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Oseas 2:7, mira lo que dice. Pues ella no sabía que yo era, que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos buscaban para Baal. Ella salía a prostituirse, pero ¿sabes lo que hacía Oseas? Ella iba, él iba donde estaban los amantes, y él les brindaba el sustento para que ellos se lo entregaran a Gomer. Qué impactante fidelidad de Dios hacia su pueblo. Gomer no lo sabía, pero Oseas buscaba a sus amantes para que ella pudiera vivir. Amor y fidelidad sin límites. Tú pensabas antes de llegar a Cristo que lo que te sostenía eran tus dioses, eran tus fuerzas. ¿Sí o no? Pero Dios era quien te sostenía. Era Dios trabajando aún antes de llegar a ser creyente, para que tú fueras creyente, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y el versículo 19 y 20 dice lo siguiente, del capítulo 2, te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión, te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor, Hermanos, nosotros merecíamos el divorcio con Dios. Eso merecíamos, pero Él aborrece el divorcio. Nuestro Señor es fiel y Él dice que estará con nosotros en salud y en enfermedad, en pobreza y en riqueza, en las alegrías y en las tristezas. Él no nos dice cuando se casa con nosotros que este pacto es hasta la muerte. No, no es como el matrimonio terrenal que tenemos aquí, sino que es un pacto eterno. Él nos dice que estará con nosotros eternamente. El matrimonio de Cristo y la iglesia, de Cristo, hermanos, y tú, es más profunda que la realidad de nuestros matrimonios. Bueno, llegará el día en que ya no habrá más infidelidad en tu corazón. Va a llegar ese día, cuando seas transformado. Ya no habrá más cuestionamientos a nuestros hermanos, o a nuestros matrimonios. Hermanos, se van a acabar nuestros sermones imperfectos, que tratan de reflejar la gloria verdadera del Evangelio. Porque seremos desposados en las bodas del Cordero en perfecta fidelidad con Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Hermanos, ¿quieres tener una motivación para ser fiel a tu iglesia? Mira la fidelidad de Dios. ¿Quieres encontrar una motivación para ser fiel a tu matrimonio, a tus hijos, a tu país? Mira la fidelidad de Dios. Oremos.
Amén.
Señor, tu fidelidad y tu amor es incomparable. Padre, cuando toleramos el pecado, Señor, tú no nos escuchas. Pero Señor, hoy día acudimos nuevamente a tu evangelio, recordando que en esa cruz el Hijo clamó, Señor, y no fue escuchado, para que nosotros seamos escuchados. Señor, cuán infieles somos en nuestras relaciones con nuestros hermanos, en nuestros matrimonios, con nuestras esposas y esposos. Señor, que no nos conformemos en nuestras vidas, Señor, que al estar ya, Padre, casados con una mujer creyente, no podamos, Señor, tener un yugo que peligre nuestra comunicación contigo.
Amén.
Señor, queremos estar en un yugo de servidumbre, en amor a ti, con nuestros hermanos y en nuestros matrimonios.
Amén.
Señor, somos tu esposa, somos tu novia. Padre Celestial, Señor, impacta nuestros corazones con tu palabra. Que realmente podamos respirar y vivir esto, Señor. Que podamos, Señor, entender cuán importante es poder transmitir, Señor, nuestra fe a nuestros hijos. Señor, que veamos la importancia de la iglesia, Señor, como una unidad que muestra el Evangelio, Señor, a los incrédulos. Danos pasión, Señor, danos celos por tu palabra. Señor, y que podamos juntos, Señor, seguir gozándonos. Padre, tomaremos la Santa Cena a continuación. Prepáranos. Señor, danos un arrepentimiento genuino si hemos pecado durante esta semana. Te rogamos, Señor, que tú transformes nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.